Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Es viernes 21 de octubre y bueno, pues ya estoy de regreso. Le agradezco mucho a Sebastián Cecillón, mi productor, que me estuvo cubriendo pues estos días aquí en el programa. Y pues sí, me tocó por partida doble este año tener COVID. Ya estoy mejor, pero bueno, pues para todas aquellas personas que han tenido COVID, pues ya saben que de repente quedan algunas secuelas ahí un largo tiempo, así que bueno, para todos los que estén escuchando, que tengan COVID o que lo hayan padecido y que sepan de qué se trata esto, pues está tremendo. Así que síganse cuidando muchísimo. Y bueno, para los que son asintomáticos, qué padre. Realmente, pues qué maravilla. Pero también sabemos que este pues virus puede ser pues muy, muy, muy tremendo en cuestión de salud. Así que, bueno, pues un abrazo. Ya estamos aquí, de regreso, con muchas ganas de hacer este programa. Y bueno, pues el programa, el equipo está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tendremos esta mañana? Pues tenemos casa llena. Charlaremos con Karen de Luna, bailarina, coreógrafa y gestora cultural, sobre el sexto Festival Bosque La Primavera, el cual tendrá como temas centrales el agua, el bosque en Iztaccíhuil, el mundo de los hongos y los armadillos. Y se llevará a cabo este próximo 29 de octubre, que es el inicio del festival, y seguirá el viernes 4 y el domingo 13 de noviembre. Habrá conferencias, actividades para niños, exposiciones, instalaciones, videodanzas, documentales, conciertos y más. Por otra parte, charlaremos con Valeria Sánchez, de Promoción Cultural del ITESO y directora del Festival Cultural, pues nos invita a la edición número 20 del Festival Cultural ITESO 2022, que se realizará del 26 de octubre al 3 de noviembre. Y Citlali Navarro, actriz, nos invita a la obra La Gaviota, nocturno de teatro de Anton Chejov, bajo la dirección de Rafael Garzaniti y Patricia Barbosa. Las funciones son este 21 y 22 de octubre a las 19 horas en el Teatro Jaime Torres Bodet. Y Natasha Varedia, coreógrafa y directora del proyecto, y Montserrat Cuellar, performer, nos invitan al montaje Aves Exóticas, 10 acróbatas, un coro de niños y el sonido del mar. Quedan solamente dos funciones, y las funciones son este 21 y 22 de octubre a las 8 de la noche en el Laboratorio de Artes Variedades. Y Neil Cano nos invita al concierto de Etno Jazz, que ofrecerá este próximo jueves 27 de octubre a las 8 horas en a las 8 de la noche en Nodo Sonoro. Y nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza, escritora y poeta, en su sección Echemos Tinta, recomienda el libro La ridícula idea de no volver a verte, de la escritora y periodista española Rosa Montero. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Coconut. on hot water. Money's good for your daughter. Kaka get a lot of fire. Make you strong like a lion. A lady told me the other day, no one can take a sweet man away. I asked her what was that mystery. She said coconut water and I rice curry. You can cook it in a pot. Far for fight. You can serve a baby hot. Far for fight. Kaka get a lot of fire. Far for fight. Make you strong like a lion. Far for fight. A gypsy, cocker got a lot of iron, make you strong like a lion.
Bien, y bueno, pues aquí en esta primera entrada de Polifónica queremos platicar con Karen de Luna. Ella es bailarina, coreógrafa y gestora cultural, porque nos invitará al sexto Festival Bosque la Primavera. Karen, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Ceci. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, gracias a ti. Karen, me gustaría que primero, de manera igual breve, nos contaras, porque sé que esto es algo muy, muy amplio, es más amplio y es todo un tema, que nos cuentes el proyecto que envuelve o que abraza a este sexto Festival Bosque de la Primavera, que nos cuentes un poco el trabajo que está haciendo esta asociación civil que de alguna manera pues organiza el festival.
Sí, claro que sí. Pues mira, somos una asociación civil que se llama Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa y hemos estado trabajando ya desde hace más de 10 años en diferentes proyectos relacionados con la protección o conservación de algunos espacios como naturales o de territorio, pues por ejemplo como la comunidad Coca de Mezcala. También ayudando a niñas en abandono no parental. En fin, hay diferentes proyectos sociales y medioambientales con los que estamos comprometidos. Y en este caso los venimos a invitar a uno de ellos, que es el Festival Bosque la Primavera, que está interesado en la conservación del bosque de nuestra ciudad, digamos, con el que estamos más cercano. Y la intención es recaudar fondos con este proyecto.
Bien, para seguir trabajando, bueno, en cada una de estos trabajos de apoyo. Y bueno, para este sexto festival, ya es el sexto, ¿qué es lo que están preparando?
Bueno, pues en esta ocasión tendremos 3 días de actividades. Iniciaremos este próximo sábado 29 de octubre, donde habrá un cóctel inaugural, donde pues la empresa Navajas nos va a pues donar un coctelito ahí para compartir con todos ustedes. Y después tendremos un día dedicado al agua, donde habrá una conferencia con quizá una de las personas que yo considero que sabe más del Bosque de la Primavera, que es un fotógrafo y naturalista que se llama Jesús Moreno. Y después tendremos la proyección de varios materiales audiovisuales nacionales de artistas como Gipitzi Aldalai, que es una creadora de aquí de la ciudad, y también de Daniel Madaña, que es otro chico que nos estará compartiendo sus videodanzas. Y por último, una maravillosa, un maravilloso documental que se titula River, que es sobre cómo los ríos mueren. Es un documental australiano, habla sobre la cuestión de las presas en el mundo, etcétera, ¿no? Después, pues nos iremos hasta el siguiente fin de semana, el 4 de noviembre. Ese día vamos a tener diferentes exposiciones. Es un día más bien dedicado al arte escénico, al arte vivo. Estará una artista transdisciplinar que se llama Silvia Villaseñor. Hará una muy bella exposición donde creó unas animaciones y estas animaciones las proyectará en un ambiente construido con varias cositas ahí sorpresa. Y después tendremos también a la artista Sofía Chávez, que hará una instalación en medio del campo que tenemos ahí en el Centro Cultural Ambiental. Y terminaremos con una obra de Velvet Ramírez, que está acompañada de varios artistas, donde habla del bosque Nixtiquil, que en este momento se encuentra en una situación interesante porque hay varias demandas frente a ciudadanos que están defendiendo este bosque, y también nos platicarán de eso. Y por último, ya nos vamos hasta el fin de semana de el domingo 13 de noviembre, donde es lo que conocemos nosotros como nuestra jornada general, donde habrá más de 15 actividades. Empezaremos desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, y ahí sí habrán infinidad de cosas, ¿no? Desde conferencias, salones de videodanza, diferentes actividades sensibles, exposiciones, talleres para niños, y terminaremos con un bellísimo concierto que el grupo Ampersand le dedicará a esta causa.
Muy bien, entonces cierran con el concierto de Ampersand. Y bueno, mencionas que se está buscando recaudar fondos con este festival. ¿Cuáles van a ser las maneras?
Bueno, pues nosotros trabajamos a lo largo del año. Uh-huh. No es nada más a través del festival. El Centro de Cultura Ambiental tiene muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se me hace muy bello, que es en el que pueden participar hasta niños chiquitos, que es la recaudación de latas, que van a parar ahí al Centro de Cultura Ambiental y se van pues generando recursos muy poco a poco, pero ya tenemos bastantes, la verdad. Tenemos varios años haciendo esto. También se hacen diferentes alianzas con otras empresas. Por ejemplo, la joyería Citlali nos ha apoyado ya desde varios años y creó una línea especial con motivo de animales o plantas relacionadas con el bosque de la primavera, y parte de las ganancias de esa específica línea se destinan a este proyecto. Es importante comentarles a la audiencia que para ello se ha creado una asociación específica que se llama Corazón del Bosque. Si quieren saber de ella, pueden buscarla en su página web www.corazondelbosque.org, y ahí pueden leer específicamente cómo es que se utilizan todos los recursos que nosotros vamos generando gracias al apoyo, pues, de todas las personas. Y pues la intención es generar una reserva natural ciudadana. Es como si dijéramos que queremos proteger una parte del bosque a nombre de la ciudadanía para garantizar que, pues, no se va a conservar, ¿no?, con toda su riqueza y biodiversidad.
¿Por qué, Karen, por qué es importante que como sociedad civil nos involucremos en este tipo de proyectos de protección de nuestro medio ambiente?
Pues yo considero que primero, y es una de las cosas que nos ha interesado hacer como asociación civil y sobre todo con este festival, generar una perspectiva que sea un poco menos antropocéntrica, ¿no? Creo que a veces estamos muy ensimismados con los intereses, necesidades, etcétera, de nuestra especie, y hemos empezado a tratar a todo como un recurso simplemente para nuestro servicio, ¿no? Entonces, creo que este festival es un granito de arena para comenzar a transformar un poco esa manera de pensar, y quizá entender que la naturaleza no es un recurso, o el bosque, la primavera, no es un recurso a nuestro servicio, sino que merece existir en sí mismo y tiene ese derecho, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas más importantes que nos interesa difundir y que va más allá, ¿no?, del bosque de la primavera, sino de cómo nos estamos relacionando los seres humanos con los otros y lo otro, y entre nosotros mismos también, ¿no? Porque al final de cuentas somos parte, pues, de un todo. Creo que va por ahí.
Por supuesto. Y bueno, Karen, nada más preguntarte también si hay personas interesadas en apoyar al centro, ¿cómo lo pueden hacer? Digo, obviamente me imagino que habrá algún tipo de donaciones y eso, pero si alguien más quiere participar de una manera diferente, más activa, ¿hay manera de acercarse con ustedes?
Sí, por supuesto. Lo pueden hacer a través de nuestra página web o nuestro correo o diferentes redes sociales que tenemos. Por un lado, pues está toda la información, como les compartí, tanto en esta página de Corazón del Bosque como en la página del Centro de Cultura Ambiental, que se escribe por sus siglas ccaieambiental.com. Ahí pueden conocer no solamente lo que sucede con Corazón del Bosque o el festival, sino con todas las actividades que hay en nuestro centro. Hay un grupo que se llama Guardianes del Bosque, y ese grupo es el que alberga todos estos proyectos que acabo de mencionar. Y pueden escribirnos también a nuestro correo, que es igual las mismas siglas, ccaieambiental@gmail.com, o también pueden contactarnos a través como Calle Ambiental, en Facebook, simplemente sí, como Calle.
Karen, se nos cortó un poco la comunicación. Entonces, nada más repitiendo lo último, ¿dónde nos podemos contactar?
Les hablaba de las redes sociales, que nos pueden encontrar tanto en páginas web como en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, así como las siglas que les acababa de mencionar, okay, ccaieambiental@gmail, o página web igual. En Instagram acabamos de abrir una página del Festival Bosque la Primavera, también la pueden encontrar ahí. Uh-huh. Y pues todos los boletos, digamos, de entrada a todas nuestras actividades son destinados, ¿no? Todo el dinero que se recauda a partir de esos boletos se destina al festival, y estos boletos los pueden encontrar en voyalteatro.com en los diferentes días que vamos a tener. Pueden encontrarlos como día 1, Festival Bosque la Primavera, día 2, Festival, y así sucesivamente.
Perfecto. Pues invítanos a que participemos de este festival, que además pues se va a distribuir en prácticamente, son 3 fines de semana. Entonces, hay, digamos, una muy buena oferta y tiempo para poder asistir. Invítanos, Karen.
Gracias, Ceci. Pues sí, les invito el próximo sábado 29 de octubre, viernes 4 de noviembre y domingo 13 de noviembre a formar parte de esta reunión ciudadana en apoyo a la conservación del bosque la primavera, que tendrá lugar en el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, para que disfruten, aprendan, conozcan un poco más de nuestro bosque y, aunado a esto, puedan, como pues comunidad, aportar en su conservación. Muchísimas gracias, Ceci, por este espacio.
Muchísimas gracias a ti también por estas iniciativas para proteger nuestro bosque. Te mandamos un abrazo.
Gracias, Ceci. Linda mañana a todos.
Hasta luego. Gracias. Bueno, ella es Karen de Luna, bailarina, coreógrafa y gestora cultural, y nos invita a este 6º Festival Bosque la Primavera. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en Polifónica y nos enlazamos con Valeria Sánchez, de Promoción Cultural del ITESO y directora del Festival Cultural. Valeria, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo a todos los radioescuchas de Polifónica.
Muchísimas gracias por esta, pues, esta comunicación y por invitarnos al Festival Cultural ITESO 2022. Ya son 20 ediciones de este festival. Me gustaría que nos platicaras qué es lo que están proyectando para, pues, para celebrar esta edición que ya inicia el próximo 26 de octubre.
Así es, acá la comunidad está muy emocionada, estamos muy emocionadas porque son 20 años de este festival y justo lo que queremos hacer en esta edición principalmente es celebrar, ¿no? También después de estos 2 años que pues para todas las personas han sido muy difíciles, lo que buscamos es el reencuentro como comunidad y el reencuentro con el campus, porque con el tema de la pandemia hubo muchas personas dentro de la comunidad estudiantil que pues no habían venido al campus, ¿no? Y ya llevaban 2 años estudiando y no conocían completamente pues todo el ITESO, por supuesto que también no habían hecho amigos, ¿no? Eso es algo que nos comentaron también al inicio cuando estábamos pensando en la temática que íbamos a tener. Teníamos muy claro que queríamos celebrar, pero decíamos como, bueno, ¿y qué es lo que está buscando la comunidad? Y nos mencionaban en algunos testimonios que pues algo que extrañaban era que no habían tenido la oportunidad de hacer nuevas amistades en estos 2 años. Entonces, una de las principales motivaciones que nosotros tuvimos fue pues hacer un festival en el que podamos celebrar y podamos tener muchos espacios para reencontrarnos como comunidad, no nada más aquí adentro del ITESO, también en otras sedes, pues para que más personas de la ciudad nos visiten, ¿no?
Claro, y bueno, y aparte de que este festival, bueno, tiene como objetivo esto, volverse a reunir, estar, pues sí, tener este contacto con otras personas, de todas maneras, ¿están pensando algunas actividades de manera virtual o no? ¿Todo se traslada a la presencialidad?
Qué buena pregunta, Ceci, porque pues, creo que con la pandemia y con las clases virtuales, muchas personas quedaron ya como un poco cansadas de la virtualidad. Y la verdad es que en esta ocasión solo tenemos una actividad que es virtual y las actividades que tenemos presenciales no las vamos a transmitir, también con esta intención de pues que vengan, ¿no? Uh-huh. Porque luego también nos pasa que como lo vamos a transmitir, dicen, bueno, lo veo, y al final ni lo ven, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que apostamos fue, pues vénganse al campus, y de hecho las actividades también son abiertas para la comunidad que es externa al ITESO. Entonces son actividades gratuitas. Solo tienen que sacar el boleto en línea, que está ahí en el programa cultura.iteso.mx, y la mitad de las actividades, por esto que comentabas al inicio del programa, de que pues el COVID sigue estando aquí, ¿no?, y tenemos que mantener todavía estas medidas, la mitad de las actividades son los jardines del ITESO, en espacios abiertos, justo para que podamos reencontrarnos, tener más espacio y cuidarnos también, ¿no?, seguir cuidándonos y seguir disfrutando.
¿Y cuáles son las actividades que están preparando? Tienen, porque tienen exposiciones, veo que tienen conciertos, bueno, obra de teatro, montajes, cuéntanos.
Ay, sí, agárrate porque son un montón de actividades, porque sí quisimos tirar la casa por la ventana con esta celebración. Tenemos justo como lo que estaba comentando Karen al inicio del programa también, tenemos justo una exposición relacionada con el Mixtecuil. Es el archivo vivo Mixtecuil que se va a presentar acá en la Galería Universitaria y en Galería Jardín, y se está trabajando con Velvet Marchena y Gina Gastelo, que son bailarinas y gestoras culturales, y están trabajando con estudiantes de la licenciatura en arte y creación y la licenciatura en gestión cultural, justo para traernos un pedacito del bosque aquí al ITESO y seguir concientizando sobre este tema que platicaban en este primer segmento del programa. Vamos a tener también una puesta en escena que se llama Raro, una mirada desde lo invisible, que esta es una puesta en escena muy interesante porque es el resultado de la colaboración entre el colectivo Pies Hinchados, el British Council México y el ITESO, como parte del programa DASH, Disability Arts Showcase Network for the Americas, donde pues de manera conjunta lo que se busca es abordar temas de discapacidad, temas de sexualidad, temas que de pronto podrían ser tabús en personas regulares, pues con personas que padecen algún tipo de discapacidad, lo son aún más. Entonces, este programa de DASH lo que busca es hacer, digamos, como estos como conjuntos, trabajar con colectivos locales y presentar puestos en escenas que hablen de estos temas desde la mirada de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, ¿no? Esta puesta en escena se va a presentar, está muy bonita. Nosotros tuvimos la primicia el miércoles, ya la vimos, se va a estrenar en este marco del Festival Cultural Universitario. Son 3 historias, ¿no? Desde la mirada de una persona con síndrome de Down, de una persona con discapacidad motriz y de personas con discapacidad auditiva. Está muy linda, tiene música en vivo, también con artistas que padecen algún tipo de discapacidad, coordinados por Kenji. Esa obra se presenta el 31 de octubre, el 1 de noviembre, y ha tenido tan buena respuesta que estamos buscando tener una tercera función, y con mucho gusto les pasaremos los detalles, porque están invitadísimos a que vengan a esa. Por supuesto que otra parte de las celebraciones que tenemos, que no pueden faltar, pues es sumarnos a la celebración de los 500 años de la Batalla de Pamplona y los 450 años de la llegada de la Compañía de Jesús a México. Y para eso tenemos en la Casa Itesio Clavijero la exposición que de hecho inauguró a principios de octubre y va a estar hasta febrero, que justo habla, digamos, como de los distintos momentos de la vida de San Ignacio, ¿no? Desde cómo fue cuando era la vida de cortesanos, y ahí tenemos cuadros pues de hace 450 años, que fue una odisea traerlos y restaurarlos. Tenemos también como esta segunda parte, que fue pues la vida bélica y el proyecto religioso posterior a la Batalla de Pamplona. Y para complementarlo, el 27 de octubre, aquí en el Auditorio Pedro Arrupe, también entrada sin costo, pero con boleto, va a estar esa misma, digamos, trayectoria, pero desde la perspectiva de la música, porque también pues la música y las manifestaciones artísticas son parte fundamental, ¿no?, de como la parte ignaciana. Y justo la intención de traer esta parte con partituras de música barroca es que participe el Ensamble Coral de Viteso, el coro de la Fundación Beckmann y el grupo local Ars Antiqua, que son expertos en música barroca, ¿no? Entonces ese concierto va a estar también muy a gusto. Claro, es muy para un público muy especializado que esté interesado en este tema, pero también va a ser pues un deleite, ¿no? Tenemos pues principalmente actividades para mostrar lo que está haciendo nuestra comunidad, como es el ensamble coral. Tenemos algunas actividades que propusieron estudiantes, y este año quisimos darles un espacio también dentro del festival, pues para que compartan con nosotros, para que creen con nosotros. Vamos a tener flores y ánimas para las ánimas, que va a ser construir un tapete de acerrín acá en comunidad. Vamos a tener también una exposición en el aula sonora, que va a ser como con loops con los estudiantes de audiovisuales. Vamos a celebrar, por supuesto, las tradiciones en la Casa Itesio Clavijero el 2 de noviembre, y ahí sí creo que esta les puede interesar mucho a tus radioescuchas. En la Casa Itesio Clavijero vamos a tener Analtixan, que es una celebración de Día de Muertos, pero de la tradición yucateca. Entonces vamos a tener ahí degustación de comidita yucateca, vamos a tener altares de muertos yucatecos, y va a estar muy, muy bonita. Esa también es entrada gratuita, y los boletos están en la página del festival, que es cultura.iteso.mx/festival. Pero sí, son muchísimas actividades. Yo, bueno, estoy enamorada de todas y cada una de ellas, y todas las pueden ver en el programa. Ahí está como todos los detalles. A nosotros nos encantará que todos los radioescuchas se sumen a celebrar con nosotros el festival. Y por cierto, también vamos a tener una función el 29 de octubre, que ya vi que también Karen tiene evento, y además es mi cumpleaños.
Muy bien.
Vamos a tener una función en la Plaza de Santo Toribio Romo, que está justo acá atrás del Iteso, también pues para reencontrarnos con nuestros vecinos y vecinos después de estos años en los que pues nos fuimos como encerrando más cada quien en su espacio. Pues ahora queremos como retomar esta celebración con nuestros vecinos y vecinos, y en la Plaza de Santo Toribio Romo, a las 5 de la tarde, el sábado 29 de octubre, vamos a tener una función de clown, que ha sido una vinculación muy bonita con la parroquia y con la comunidad de acá. Entonces, pues bueno, también a ese invitadísimo, si les queda en corto, si quieren venir, aquí les esperamos.
Bueno, pues son muchísimas actividades, son prácticamente que 9 días más o menos de actividades los que se están preparando. Entonces, bueno, pues, y como dices, es la oportunidad de volvernos a reencontrar. Y entonces, si las personas están interesadas, está abierta las actividades tanto para la comunidad del Iteso como para las personas externas, pero se tienen que registrar, ¿verdad? Tiene que ser con boleto algunas actividades. Muy bien.
Y esto es más por un tema del cupo, por lo que mencionábamos al inicio, de los aforos, ¿no? Uh-huh. De cuidar que tampoco rebasemos y que también las personas se sientan cómodas, porque ese me parece también uno de los retos que tienen pues los festivales en este momento, ¿no? Cómo la gente vuelve a estos espacios masivos o a reencontrarse con mucha gente, pero se siente tranquila de todas formas, ¿no? Uh-huh. Por eso estamos solicitando el registro.
Perfecto. Valeria, recuérdanos nuevamente la página donde podemos ver todo el programa y también donde podemos conseguir los boletos.
Claro que sí, es cultura.iteso.mx /Festival. Ahí van a encontrar todo el programa completo y ahí mismo pueden solicitar sus boletos. Y para quienes son más de Instagram, nos pueden seguir en cultura.iteso. Así encuentran nuestra cuenta de Instagram y también en Facebook, cultura.iteso. Así nos pueden seguir por estos distintos canales y si vienen, nos acompañan y toman fotos, nos etiquetan.
Perfecto, pues invítanos para estar con ustedes la próxima semana.
Pues muchas gracias, Cecilia. Quiero extenderles cordialmente la invitación a todos los radioescuchas, las radioescuchas de Polifónica. Nos dará muchísimo gusto encontrarles por acá en el Festival Cultural Universitario del ITESO, que cumple 20 años. Y pues nos encantará que se sumen, porque para eso es esta celebración, ¿no? Para reencontrarnos como comunidad. Ojalá nos puedan acompañar.
Muchísimas gracias, Valeria. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Igualmente, Ceci, abrazos allá a toda la producción, al Sebas, a ti y a todos los que están ahí en cabina.
Muchas gracias y mucho éxito en esta edición número 20 del festival. Hasta pronto.
Muchas gracias. Buen día.
Ella es Valeria Sánchez, de Promoción Cultural del ITESO y directora del Festival Cultural. Así que ahí está esta invitación para que la próxima semana pues vayan consiguiendo sus boletos para que decidan a cuáles actividades son a las que quieren asistir. Y antes de irnos a un corte de estación, tengo que decir que tenemos aquí un pase doble para este concierto de David Garrett. Si ustedes están interesados, 33 31 34 22 22. Y bueno, pues David Garrett tiene por ahí un récord Guinness como el violinista más rápido del mundo y se presenta pues el día de mañana, sábado 22 de octubre a las 9 de la noche en el auditorio Telmex. Entonces comuníquense con nosotros si están interesados en estos boletos y al final diremos quién es el ganador. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos aquí en Polifónica. Recuerda que estamos regalando este pase doble para David Garrett, que se presenta mañana en el Auditorio Telmex a las 9 de la noche, este veloz violinista, que bueno, pues ahí hace algunas mezclas de música clásica con también rock. Entonces, bueno, pues si ustedes quieren ir a este concierto, comuníquense con nosotros, 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12800. Y bueno, por lo pronto nos vamos a ir a escuchar a nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza, que nos prepara una recomendación de este libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte.
Echemos tinta, por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Todos nos despedimos de las personas a ciegas, con la probabilidad de un reencuentro, pero sin ninguna garantía. Nadie piensa que una despedida será el punto de partida para una novela tan personal como La ridícula idea de no volver a verte. Rosa Montero es una de las escritoras más importantes dentro de la narrativa española contemporánea. Su forma de escribir es un paseo para los lectores. Nos hace sentir que sus palabras nos toman de la mano y nos llevan a una tarde cálida. La ridícula idea de no volver a verte es un libro que atrapa. Es un libro sin género, tejido por Rosa. En sus páginas, encabalga la biografía de María Curie, con el duelo personal que causó la pérdida de su marido. A manera de memoir o documental impreso, nos cuenta cómo fue la vida de la famosa científica del siglo XX que descubrió el polonio y el radio. Montero logra que su historia se transporte en el tiempo y por medio de los sentimientos la pone a la par de la época contemporánea, ofreciéndonos una visión sobre el feminismo y las diferencias sociales que existían en Francia en aquella época. Cada página es un nuevo descubrimiento interpersonal e intelectual. Es una reinvención, como dice la autora, al principio, cuando nos introduce al libro, justificando por qué había decidido usar la muerte de su esposo como hilo de escritura. Uno no se recupera, se reinventa. Y sin embargo, y a pesar de ello, los escritores nos empeñamos en poner palabras en la nada. Arrojamos palabras como quien arroja piedrecitas a un pozo radiactivo, hasta cegarlo. La ridícula idea nos hace leer en sus páginas que la felicidad es solo un ejercicio de apreciación, de la simpleza, y podemos encontrarla en los elementos que no merecen ser juzgados. El final está compuesto por el diario de María Curie, después de la muerte de Pierre, el complemento perfecto para imaginar los escenarios. Sin duda, es una lectura que nos abre varias vías de comprensión como lector, que nos tiene atentos porque siempre nuestros sentimientos encuentran un lugar interesante donde acomodarse. Un libro con guiños fuera de lo común, como es el hashtag Imágenes e Ilustraciones. La ridícula idea de no volver a verte, Sex Barral. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog, @echemostinta.com, o en Instagram, @echemostinta. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Muchísimas gracias, Aurora González de Mendoza, por esta colaboración y esta recomendación del libro de Rosa Montero. Bueno, nosotros vamos a un corte, pero antes de este corte nos vamos con una invitación más, porque el próximo jueves 27 de octubre, Neil Cano se presenta en concierto.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Mi nombre es Nirul Cano, soy músico y compositor de la ciudad de Guadalajara. Quiero invitarlos al próximo concierto que daré el día jueves 27 de octubre a las 8 de la noche en Nodo Sonoro. Un concierto muy especial para presentarles mi música en formato de trío con algunos invitados especiales. Me acompañan Jonathan Barocio en el contrabajo y Esteban Zamora en la batería. Yo ahí estoy al piano, al requinto jarocho y la voz. La música que vamos a presentar está inspirada en la música tradicional de México, especialmente del estado de Jalisco, con influencias de la música contemporánea, el jazz y la improvisación. Para que ustedes puedan asistir, es necesario que reserven su entrada al número WhatsApp 33 31 67 84 84, y ahí les darán las indicaciones para asistir al foro. Pues nada, muchas gracias por la invitación a Polifónica. Espero verlos por ahí.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Bueno, siempre no nos fuimos a corte. Ahora nos vamos a corte después de esto. Citlali Navarro, actriz, ella es actriz, y nos enlazamos para que nos haga esta invitación a la obra de teatro La Gaviota Nocturno de teatro. Citlali, ¿cómo estás? Buen día.
¿Me escuchas? Buenos días.
Sí, te escuchamos fuerte y claro. ¿Cómo estás?
bendito Dios, porque traigo conectado el teléfono al coche que vamos justamente a trabajar. Estoy perfectamente bien, muy contenta de estar en tu estación. Gracias por recibirnos, a mí y a todo el elenco de nuestra Gaviota, que somos 10 actores en escena, que estrenamos hoy en el Teatro Jaime Torres Bodet, hoy 21 y mañana 22, a las 7 de la noche estaremos dando esta función de La Gaviota de Anton Chekhov.
Cuéntanos un poco de este montaje. Bueno, ya nos has comentado que participan 10 actores, pero cuéntanos un poco la historia sin develarnos todavía los misterios, pero para que el público se anime a asistir.
Los voy a dejar en suspenso. Claro que sí, es una obra escrita a finales del siglo XIX por Anton Chekhov, un escritor del surrealismo mágico. Entonces, realmente él es muy realista. Era increíble ver cómo en esos tiempos, en esos ayeres del siglo XIX, las mujeres amaban tanto, porque esta obra también habla mucho de las mujeres. Hay muchos varones en escena, pero habla mucho de las mujeres cuando tienen anhelos, cuando tienen sueños que cumplir, cuando tienen también secretos que guardar. Es una pieza, yo la considero una pieza que después se convierte en una tragedia, donde una actriz está basada en los años 40, se adaptó a los años 40 en el lago de Chapala, aquí en Guadalajara, la adaptó nuestro maestro director Rafael Garzaniti, que es muy, muy querido aquí en Jalisco por su trayectoria artística que tiene. Entonces él adaptó la obra a los años 40 y esta actriz, Malena Arcadía, ella se va a la Ciudad de México, a la capital, en aquellos años, y bueno, triunfa como actriz, conoce a un escritor y es su esposo, es prácticamente su amante, el amor de su vida. Es un amor muy tortuoso, muy tormentoso, muy apasionado. Y llegan al pueblo donde ella nace, donde todo es paz, tranquilidad, donde las mujeres pues no están acostumbradas a ver esos escándalos, esos vestuarios que ella trae tan elegantes, y viene a sacudir a la comunidad con la que ella se reúne, porque ella deja ya a su hijo y deja a su hermana en el pueblo, y también pues las amigas, los amigos, y llega y todo está completamente cambiado en cuanto a ella, todos crecieron, pero ella es una gran actriz, entonces viene a sacudir a toda esta comunidad de amigos y a decirles pues que las emociones y los sentimientos se pueden decir, y también se puede hablar, y empieza una situación de conflicto entre todos ellos, y bueno, ahí se suscitan varias situaciones trágicas, unas felices, unas muy apasionadas, pero en sí es una pieza de Anton Chekhov maravillosa, donde vamos a ver cómo los sentimientos y las emociones se nos van a llenar a la flor de la piel al 100%.
Muy bien, entonces solamente van a tener dos presentaciones. El estreno, bueno, es el día de hoy y mañana. Solamente son dos funciones, ¿verdad?
En el Torres Bodet sí, porque ya tuvimos anteriormente una temporada de 4 funciones, pero de verdad nos fue muy bien. El público le gustó mucho, el público que le gusta el teatro clásico. Entonces, pues los esperamos, sí, solamente son dos funciones, hoy y mañana a las 7 de la noche en el Jaime Torres Bodet.
Muy bien. ¿Algunos de los actores que participan, quiénes son?
Claro que sí. Tenemos a Patti Lupercio, que es nuestra protagonista. Ella es nuestra Malena Arcadía. Está Saúl Naranjo. Está ¡ay, se me van los nombres! Rodrigo Loer, que es la pareja de Malena. Y, bueno, Alberto, Sonia, los apellidos diarios se me olvidan. Tache para mí. Me van a escuchar mis compañeros y ¡Lali, te los hemos dicho mil veces! Se me olvidan los apellidos de mis compañeros. Pero son los actores que realmente han seguido la trayectoria aquí en Jalisco de estar siempre aquí en teatro. Son muy conocidos en teatro. Hay unos muy jóvenes, otros que ya estamos más viejitos, que ya tenemos muchos años en el teatro, pero todos somos actores sumamente profesionales, lo repito y lo reitero, porque sí tengo compañeros maravillosos que el maestro Garzaniti ha reunido con esta comunidad de actores que hizo para La Gaviota. Y pues a Patti, Patti, que es la asistente de dirección, que es una española que nos está apoyando con la ausencia del maestro que se tuvo que regresar a Argentina. Y bueno, todo un equipo muy grande de producción.
Perfecto. Pues por favor, Citlali, invítanos a este estreno y bueno, hoy y mañana la función, por favor.
Los esperamos con todo el cariño del mundo a que den una pieza hermosa, deliciosa y exquisita de Anton Chekhov este 21 y 22 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Jaime Torres Bodet. Les va a encantar, los esperamos con todo el cariño y gracias por este espacio.
Muchísimas gracias, Itlali. Un abrazo.
Mucho gusto. Un abrazo para todos. Hasta luego.
Hasta luego. Ella es Itlali Navarro, es actriz y, bueno, participa en esta obra La Gaviota. Ahora sí, nosotros vamos a un corte de estación y nada más recuerden que tenemos estos boletos para David Garrett mañana en el Auditorio Telmex, mañana sábado 22 de octubre a las 9 de la noche.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica, nos enlazamos con Natasha Varedia, ella es coreógrafa y directora de este proyecto Aves Exóticas, 10 Acróbatas, un coro de niños y el sonido del mar, y también con Montserrat Cuellar. Natasha, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Muchas, muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Y también está con nosotros Montserrat. ¿Montserrat?
Sí, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, primero me gustaría que nos platicaras, Natasha, sobre este proyecto en general. ¿De qué trata este montaje de Aves Exóticas?
Sí, Aves Exóticas, 10 Acróbatas, un coro de niños y el sonido del mar, es una pieza de performance o teatro contemporáneo que investiga la tensión entre algo que va a comenzar y un futuro que nunca sucede. Entonces, generamos un trabajo meticuloso de coreografía, iluminación y sonido específico para el arva, para generar esta, con la intención de generar esta sensación de posibilidad. Y con la intención de generar esta sensación de posibilidad, es una pieza que siempre está al borde de comenzar. Es decir, nunca se desarrolla, es una pieza compuesta por inicios.
Y bueno, algo de lo que es como importante, que llama la atención, me llama a mí la atención, es cómo se llega a este tipo de reflexiones para hacer, por ejemplo, un montaje así que tiene que ver más con una cuestión del performance. O sea, ¿cómo llegas a este punto para que sea como tu detonante en el transcurrir de la obra?
Sí, bueno, pues ha sido, de esta pieza fue un proceso muy largo. De hecho, tuvimos como tres residencias de creación y de investigación, donde nos empapamos de textos sobre filosofía y sobre el tiempo, porque también esta investigación sobre el tiempo comenzó con otra pieza que presenté con una colaboradora mía que se llama Julia Croft, que se llama la pieza Se suponía que este era el futuro. Entonces decidimos como seguir esa línea, pero después este proceso se abrió y con la colaboración de todo el elenco actual, pues ya generamos, y Monse en esta versión post-pandémica, ya generamos la pieza. Pero sí, me gusta mucho leer sobre filosofía y pues también estar como en contacto con otras piezas, ver que otros montajes, pero a partir de eso, sobre todo de los textos de Marc Auge y Galen Strawson sobre narratividad, llegamos como a esta idea, concepto de inicios, uh-huh, que en su versión original se consolidó como una pieza chiquita de 15 minutos con otro equipo de trabajo y luego ya tomó otra dirección aquí en Guadalajara y nos fuimos a realizar Aves Exóticas en el Arva.
Bien. Y bueno, en este caso, Natasha, pues, ¿cuántos actores, performers, personas que participan tienes en escena?
A ver, Monse, ayúdame. Está Monse, que es actriz y cantante. Está Kenji Kishi haciendo el sonido, pero también un poco de performance. Está César Sevilla, actor. Alex Mendicuti, Alejandro Mendicuti, actor. Karen García, que es bailarina y performer y creadora también. Y me faltan, siempre me falta. Y bueno, está la productora Boreal con Daniela López y la iluminación es de Gerald Ayo.
Bien.
Sí, pero en escena somos 5, o sea, llegamos a ser 5.
Ok, bien. Y Montserrat, me gustaría también conocer tu participación. Cuéntanos un poco el papel que tienes dentro de Aves Exóticas.
Pues yo fui la última añadida a Aves Exóticas, porque este es un reestreno. Entonces, en la primera edición de Aves Exóticas, yo no conocí el equipo y pues no estuve en el proceso. Entonces, mi participación es pequeña, bueno, no pequeña, pero es como sumado a lo que hacía alguien antes como performer, como actriz en un momento, y en una parte que hay trabajo musical o hay una canción, ¿no? Entonces, como conocí a Natasha hace unos años, nos hicimos muy amigas y pues ella sabe que me gusta cantar y canto, entonces querían añadir, aparte del trabajo ya realizado por Kenji de composición y mezcla, una voz en vivo. Y entonces ahí entro yo.
Perfecto, bueno.
Y Monse agregó una capa muy bonita, la verdad. Porque yo estaba en escena y me salí de escena y entró Monse y agrega como extra linda presencia. Perdón, el camión de la basura. Esta linda presencia y una capa sonora súper bonita.
Muy bien, bueno, pues entonces es esta invitación para ir a presenciar este proyecto de Aves Exóticas, que por ahí también tiene, cuéntanos un poco de la escena brevemente, por favor, Natasha, porque tiene también ahí aviso para las personas que son muy sensibles al asunto de la luz.
Sí, esta pieza es específicamente difícil para operar en cuanto a iluminación, porque tiene más de 250 blackouts, entonces, y también tienen luces estroboscópicas, pero no les puedo decir más porque arruinaría las sorpresas y la pieza sobre la expectativa, pero sí hay una advertencia de personas con sensibilidad a estas luces o con epilepsia fotosensible, les advertimos que puede ser peligroso para ellos.
Muy bien, bueno, pues ahí entonces está esa nada más, esa ligera advertencia. Y nada más preguntarles cómo les fue rápidamente, cómo les fue en las funciones pasadas.
Ay, nos fue muy bien. Solo nos quedan dos funciones, fue una corta temporada.
Perfecto.
Nos quedan las dos funciones de hoy y mañana. Y tuvimos el estreno y la versión mejorada, porque siempre, en mi teoría, la segunda es la mejor. Pero nos fue bien en ambas. Y tenemos un pase doble para el día de hoy.
Ok, ya lo regalamos entonces acá a nuestros radioescuchas. La primera llamada, la primera persona que pueda asistir el día de hoy a la función, 21 de octubre, 8 de la noche, que se comuniquen con nosotros. ¿Y es un pase doble o sencillo?
Un pase doble.
Doble, muy bien. Les agradezco mucho, Natasha, por esta invitación. Montserrat, muchas gracias por esta invitación.
No, gracias por tenernos por aquí.
Sí, gracias.
Les enviamos un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
Ella es Natasha Varedia, coreógrafa directora de este proyecto, y Montserrat Cuellar, performer del montaje Aves Exóticas, 10 Acróbatas, un coro de niños y el sonido del mar. Entonces, la persona que quiera ir hoy a la función, comuníquese con nosotros aquí a Radio Universidad y se lleva su pase. Un número, Joe, del 1 al 17. 14. El número 14. Alfredo Montaño se lleva este pase para David Garrett, aquí en el Auditorio Telmex. Tienes que venir hoy hasta las 4 de la tarde por tu boleto con una identificación, por favor. Acá está, en Radio Universidad. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.